Hola, yo soy Ana Kai y este es el episodio 10 del podcast Arte y Aparte. Bueno, ya sabéis que a mí el diseño de interiores me encanta. Así que estoy deseando hablar con las invitadas de hoy, Miriam y Nerea, las interioristas detrás de Lima y Lino. Y quiero que me cuenten cómo se enfrentan ellas al reto de diseñar espacios, también quiero que hablemos de tendencias, de trabajo en equipo y, por supuesto, de arte, porque además es gracias al arte que nos conocemos, porque coincidimos en un evento de Yoyo Sena, que es amiga en común. Hola, chicas, bienvenidas a Arte y Aparte.
Hola, ¿qué tal, Ana?
Ana, ¿qué tal?
Oye, contadme, ¿dónde estáis hoy?
Pues hoy nos pillas en casa, estamos teletrabajando. Últimamente estamos teletrabajando bastante, bueno, por temas personales, conciliación y demás. Y bueno, gusta, pero no. Es complicado el tema teletrabajo, la verdad. O a mí al menos me lo parece.
Sí, es complicado, ¿eh? Porque es como que tenéis que saber encontrar el equilibrio sano y sacarle partido sin que te absorba más de la cuenta. Y habrá días que me imagino que eso será imposible. Yo, mira, justo ayer oía que lo del teletrabajo tiene los días contados, pero no sé, yo no lo tengo tan claro porque la verdad es que creo que está tan arraigado que va a ser muy difícil ya cambiarlo, pero bueno, no sé. Oye, contadme quiénes sois, cómo os conocisteis y en qué momento decidisteis crear Lima y Lino. Oye, ¿y a quién se le ocurrió ese nombre tan bonito?
Bueno, pues yo soy Nerea y la otra persona que nos acompaña es Miriam, mi socia, y nos conocimos estudiando juntas diseño de interiores en IADE. Y bueno, pues todo empezó un poco por locura. Hicimos un evento que organizaba la revista Nuevo Estilo que se llamaba Decoración, que era decoración efímera de escaparates, un evento que hacía en el barrio de las Letras. Salió bien, funcionó y era también un momento complicado después de la crisis, que pues eso, no había casi ni para prácticas y nos liamos la manta a la cabeza y ahí empezó todo y aquí seguimos.
Hace 10 años, Ana, ni más ni menos.
Hace 10 años,
qué bien. Que no nos lo creemos. Antes sí. Éramos, nos preguntabas por el nombre, antes sí. Éramos The Make, lo que pasa que este año, bueno, el año pasado ya, con el motivo de los 10 años y demás, llevábamos tiempo dándole vueltas a cambiar el nombre, a cambiar la imagen gráfica, o sea, hacer... Al final, tú vas evolucionando y tu empresa va evolucionando contigo. Y sentíamos que necesitábamos cambiar, que nos habíamos quedado un poco estancadas. Entonces, bueno, pues hemos decidido apostar súper fuerte por esto y contamos con un montón de profesionales súper buenos para ello. Y el estudio Minta fue quien se le ocurrió el nombre Lima y Lino, que estamos felices, la verdad, de tenerlo. Y bueno, pues ahí surgió un poco el cambio.
Muy bien. Y oye, ¿cómo es eso de trabajar juntas? Porque vosotras ya os conocíais entonces de haber estudiado juntas, pero esto de trabajar en equipo, ¿cómo hacéis un poco el día a día, la distribución de tareas, la toma
pues
de decisiones?
Pues a ver, yo digo, al final son 10 años juntas que se
más
dice
los años
pronto.
Más los años de la carrera.
Más los años de la...
También trabajos en equipo a veces.
Exacto. Son 10 años juntas y ya es algo súper fluido el trabajo. O sea, yo creo que, vamos, yo al menos siempre digo que nuestro éxito en eso es la generosidad de ayudarnos cuando, pues, no sé, intentamos como repartir los proyectos sin hablarlo. O sea, es algo que nos sale súper fluido. Entonces, cuando una tiene más agobio con una cosa o con la otra, pues apoyarnos, ayudarnos. Pues igual hay temas que igual una es un poco más fuerte o ni siquiera ser un poco más fuerte, sino tener un día bueno y un día malo. Y el día que tienes el día malo y te atascas, pues tirarte la otra para que te dé la idea brillante que no te viene a ti a la cabeza. Al final es un poco eso. Y luego, pues eso, que son 10 años que se dice pronto de conocernos.
Y luego creo que en general las dos somos bastante fáciles. O sea, quiero decir que nos adaptamos, que cedemos, que lo que queremos al final es que el trabajo salga bien, que sea todo el trabajo cómodo, que fluya. Entonces, eso también ayuda a que pues, cuando no estamos de acuerdo en algo, que suele ser pocas veces, pero a veces ocurre, pues que todo sea más sencillo y que al final fluya, que me parece fundamental.
Sí, luego también creo en algo que tenemos en común las dos es que somos súper pragmáticas, no nos gusta nada perder el tiempo. Entonces, cuando hay atascos de decisiones o lo que sea, siempre vamos a lo que va a aportar más a nivel funcional, como decimos nosotras en los proyectos también.
De hecho, hay veces que nos atascamos y decimos, vamos a dejarlo para otro momento, que este no es el momento de tomar la decisión porque no estamos llegando a nada. Entonces, somos muy capaces de verlo y de decir, venga, pues mañana lo retomamos y mañana llegamos a una solución, y efectivamente así pasa.
Pues qué bueno que hayáis sabido crear esta dinámica que tenéis de colaboración a lo largo de estos 10 años, porque yo creo que cuando te dedicas a algo tan creativo, tiene que ser muy difícil trabajar con otra persona, ¿no? Intentar encontrar el espacio de creación propio. Es como intentar pintar un cuadro entre dos, yo creo que sería algo dificilísimo. Pero por otro lado, ese trabajo en equipo tiene que ser muy enriquecedor para vosotras y para vuestros proyectos. O sea que enhorabuena. Oye, ¿y cómo es vuestro proceso de trabajo? Desde la primera toma de contacto con el cliente, con el proyecto, hasta la entrega.
A ver, cada proyecto al final es un mundo y lo que nos gusta sobre todo es adaptarnos a las necesidades que tenga el cliente. Para nosotras es fundamental, sobre todo, conocer muy bien al cliente. Hay un trabajo previo casi de psicología, porque si no conoces las necesidades que tiene el cliente, cómo vives en su día a día, qué es lo que necesita al llegar a casa, es imposible que el proyecto salga bien. Para nosotras es fundamental, pues eso, que esas necesidades se cumplan y no solamente que sea un proyecto bonito. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a desarrollar la distribución de espacios, el diseño de mobiliario, búsqueda de muebles en el caso de que no haya que diseñar mobiliario como tal, y luego ya hasta el mínimo detalle con los elementos de decoración, toallas incluso, fundas nórdicas, cojines, y terminamos el proyecto pues con el montaje y la instalación de cada detalle.
Pero sobre todo lo que decía Miriam, que al final cada uno de nuestros proyectos es un mundo en todos los sentidos, porque desde la disponibilidad del cliente que hay detrás hasta la capacidad de decisión que tiene, todo influye o lo arriesgado que sea ese cliente o no, o si es un proyecto de interiorismo residencial o comercial. Entonces también creo que una cosa muy buena que tenemos nosotros es la capacidad de adaptación a la circunstancia que se nos ponga por delante.
Sí, pero además de adaptaros a las necesidades de cada cliente, vuestros proyectos yo creo que respiran un aire propio, ¿no? Hay como un sello Lima y Lino en todo lo que hacéis. ¿Cuál es vuestra filosofía a la hora de diseñar un espacio? ¿O cuál es el estilo que más os define?
En todos estos años nos hemos dado cuenta de que abogábamos por un tipo de interiorismo que hemos denominado interiorismo consciente, en el que primas sobre todo cubrir las necesidades de nuestro cliente. Un poco lo que comentábamos antes, saber qué es lo que necesita en el día a día, qué va a ser funcional para él, pero también primamos esas necesidades emocionales que tenemos. Para nosotros es fundamental entrar en casa y que tengas sensación de hogar, que digas, wow, qué a gusto me siento. Sobre todo creemos que durante la pandemia pasó mucho, que hubo gente que se dio cuenta que realmente no estaba a gusto en su casa. Porque es verdad que antes a lo mejor no estábamos tanto tiempo en casa como estuvimos durante los meses de la pandemia, y la gente no era consciente de, madre mía, pues es que realmente no la siento como mi hogar. Y nos ha pasado que hay muchos clientes que nos lo han dicho, que nos han dicho, jo, es que necesitábamos un cambio porque no nos sentíamos identificados. Entonces, para nosotras es fundamental eso.
Exacto, hay veces que el detalle más simple, pues hay veces, tú puedes crear una entrada de una casa, pero si en esa entrada no tienes lo que necesitas, ya no te está generando bienestar. O sea, si tienes moto y no tienes un sitio donde dejar el casco o un sitio fácil donde dejar las llaves en lugar de dejarlas tiradas en cualquier sitio, pues ese nivel de detalle es el que te genera bienestar en tu casa. Entonces, para nosotros eso es importante.
Nos ha pasado con muchos clientes que nosotros, la sociedad está acostumbrada a que en un salón comedor tenga que haber una mesa de comedor sí o sí, con cuatro o seis sillas. Y nos ha pasado con muchos clientes de decirle, pero ¿realmente tú recibes visitas? comes en esa mesa de comedor? ¿Cuántas veces al año utilizas esa mesa de comedor? Y que te digan, pues una o dos como mucho, no más. ¿Y realmente estás ocupando tanto espacio de tu salón comedor con una mesa que no utilizas? Porque una o dos al año no es utilizarla. Entonces ahí es cuando ellos se dan cuenta y dicen, jolín, claro, es que, claro, nosotros les decimos, es que podrías aprovechar ese espacio, si te gusta la lectura, imagínate, para crearte un rincón de lectura, una estantería súper bonita llena de libros, una butaca, una cheslón, pero no lo ocupes con algo que realmente no le estás dando uso, que a lo mejor simplemente usas para dejar el bolso cada tarde que llegas después de trabajar. Entonces para nosotros es fundamental ese trabajo previo en el que ellos, con nuestra ayuda, claro, porque si no ellos no son capaces, empiezas a sacar y empiezan a darse cuenta de qué es lo que realmente necesitan y no lo que está estipulado por lo que siempre hemos visto en casa.
Sí, y lo bueno es que nos hemos vuelto mucho más prácticos. Por fin, hoy en día, nuestras casas no son lo que supuestamente tienen que ser, sino lo que nosotros realmente queremos y necesitamos que sean, ¿no? Un espacio que nos aporta bienestar, una proyección de nuestra personalidad. Y es muy importante eso que dices de nuestras necesidades reales, no esas necesidades ficticias que tenemos en la cabeza, ¿no? Y oye, si es más importante hacerte un pequeño estudio de cerámica, ¿no? O un mini gimnasio en ese comedor que no vas a usar más que dos veces al año, pues igual tiene sentido. Lo que pasa es que tenemos esas normas tan interiorizadas que a veces nos cuesta verlo con nuestros propios ojos y por eso yo creo que es tan importante poder contar con profesionales como vosotras que nos asesoren y nos den la idea, ¿no? Y nos animen a tirar el tabique o a poner papel pintado en el baño, por ejemplo, en vez de alicatarlo.
Totalmente, porque el tabú está ahí. O sea, de hecho a nosotros nos ha pasado trabajar un proyecto con, pues no sé, con una pareja joven y que, por ejemplo, alguien de su familia más mayor les haya asustado y les haya dicho, pero ¿cómo no vas a poner una mesa? ¿Sabes? Porque la... Claro, tenemos eso un poco interiorizado y asusta, pero luego, o sea, tienes que valorar los beneficios que te va a generar eso. A lo mejor cambiar el espacio de una mesa por tener un espacio para ti, para hacer yoga todos los días sin tener que estar todos los días montando y desmontando el set de yoga, ¿no? Pues es una tontería, pero te está generando mayor bienestar en tu día a día. Entonces hay que sopesar todas esas cosas. O sea, para nosotros es fundamental comenzar el proyecto. Bueno, lo comenzamos con un formulario para saber todo. O sea, a veces es necesario saber hasta intimidades para que nosotras aportemos una buena solución a eso.
Al final creemos que nuestro trabajo es fundamental sobre todo para dar búsqueda a esas soluciones creativas que necesita el cliente y que a veces no llega, porque sí, está claro que es, nuestro trabajo es muy bonito en cuanto a nivel estético y demás, pero a mí me parece casi más fundamental esta parte, de dar solución y creativa a estas necesidades que el cliente tiene y en las viviendas tan pequeñas que actualmente tenemos todos.
Claro, y abrir un poco la mente, lo que comentaba Nerea, de lo que te puede decir tu madre a lo mejor, oye, es que la mesa, ¿cómo no vas a tener una mesa en el comedor? Hay uno muy típico que es el del pasillo, ¿no? El de, pero ¿cómo vas a dar el pasillo al salón? Justo. Y si luego viene el médico, ¿cómo va a pasar por el salón? O sea, este tipo de comentarios que dices, ¿cuántas veces va a venir el médico a casa? ¿Y qué problema hay con que pase por el salón, no? Pero incluso mucha gente joven, ¿sabes? Que te lo dice, porque claro, es lo que tenemos un poco metido en la cabeza.
Sí, sin ir más lejos, antes yo recuerdo que había casas en las que el salón ni se pisaba, que era solo para las visitas.
Totalmente.
Tenían una sala de estar en la que que era pequeñísima, y en la que tú estabas viendo la televisión o cenando, tal. Ahora eso es impensable, también es verdad porque los metros cuadrados ahora son menos. Pero ahora dices, ¿en serio voy a tener un salón de revista que no va a entrar nadie? ¿Para qué? Vamos a darle uso y vamos a disfrutarlo.
Menos mal, menos mal. Oye, y a la hora de diseñar vuestros espacios personales, ¿os asesoráis la una a la otra?
Totalmente. Para nosotras son los más difíciles, o sea, pero totalmente, porque al final tenemos tantos inputs de materiales, de texturas, tejidos, acabados. Sabemos que hay tantas cosas nosotras, demasiadas quizás, decimos a veces que que te cuesta decidir. O sea, es como, tengo tantas opciones y sé que hay opciones nuevas que me encantan. O todos los días me está llegando una newsletter de un proveedor de algo nuevo y te cuesta decidir, evidentemente. De hecho, muchas veces tiramos la una de la otra. O sea, yo me voy a comprar una cosa en casa o Miriam y nos preguntamos, oye, ¿qué harías con esto? ¿Lo ves bien? Por eso, porque es que necesitas a veces el salir del bucle, porque es en lo que nosotras estamos metidas todo el día, todos los días.
Claro, sí, totalmente. Yo me imagino que guardáis muchos recuerdos bonitos de todos vuestros proyectos, todo lo que habéis hecho, pero ¿hay alguno en concreto que creáis que os haya empujado a evolucionar más que los demás?
Yo creo que diría que es nuestro primer proyecto comercial, el primer proyecto comercial que hicimos. Fue una tienda de moda en la calle Velázquez, en Madrid, y bueno, o sea, nos abrió un mundo de posibilidades a nivel creativo, sobre todo, porque las viviendas nos gustan mucho hacer proyectos de vivienda, proyecto residencial, pero es verdad que a nivel, o sea, los proyectos comerciales a nivel creativo son la bomba. Y a nosotras es lo que nos mueve sobre todo. Y bueno, nos encantó poder llevarlo a cabo, la verdad. El proceso fue más o menos el mismo que en todos los proyectos, que al final, pues lo que hemos dicho, conocer bien las necesidades del cliente y en este caso del
de
cliente,
marca.
De la tienda, claro, de la marca, que es lo que necesitaba para sus clientes para que estuvieran cómodos.
¿Y tenéis alguna preferencia de espacios que os guste más diseñar a cada una? Nerea, por ejemplo, ¿a ti qué es lo que más te gusta diseñar?
A ver, nos cuesta decidir en esto, la verdad, porque depende. Si de repente te llega un cliente con un proyecto que te deja arriesgar, pues te lo gozas en cualquiera. Pero es verdad que a mí me gusta mucho hacer baños y dormitorios infantiles por la creatividad a la que se prestan.
¿Y a Miriam?
Pues yo diría que baños, un poco por lo mismo, por la posibilidad de mezcla de materiales y poder jugar con las diferentes paredes, con el suelo. Y luego también salones, pues también un poco por lo mismo, porque al final es una estancia en la que hay más mobiliario de forma general y puedes jugar también un poco más con las texturas, con los diferentes materiales. El dormitorio también es algo que me gusta, pero da menos juego, porque al final no deja de ser una cama, algo que haga como mesilla, no tiene por qué ser una mesilla, pero al final necesitas algo para apoyar y poco más, tampoco te da juego para mucho más.
Eso es, y es verdad que los baños también es un poco gracias a la corriente que hay un poco en redes sociales de pues eso, de los baños de Insta, de no sé qué y no sé cuál, que la gente, gracias a eso, si lo pensamos, arriesga cada vez más, porque antes los baños eran como muy estandarizados también. En cocinas, por ejemplo, que al final trabajamos un poco con el mismo tipo de materiales y también se podría arriesgar, yo creo, en mi opinión, que todavía cuesta un poco más, porque es uno de los espacios en los que lógicamente se aboga más por la funcionalidad de toda la casa.
Yo creo que también es un poco porque les da miedo. O sea,
sí.
El baño no es algo que ven, sí lo ven a diario, pero no están en esa estancia 15, 20 minutos, una hora haciendo la comida. Exacto. O preparando
y
cosas.
También, lógicamente, por inversiones. Es decir, no es lo mismo hacer una inversión de un baño que una cocina completa. También hay que comprenderlo desde ese punto de vista. Pero sí que es verdad que por suerte, con los baños se va evolucionando y la gente ya desde inicio te va pidiendo cosas divertidas para
nosotros. Nos
nosotras.
Dejan jugar, ahí es donde nos dejan realmente soñar. En el resto de las estancias es un poquito más complicado.
Sí, es verdad que lo que tú dices, nos cuesta todavía en España arriesgarnos más con las cocinas. Yo creo que será el siguiente paso, porque además, si ves la decoración en otros países, ¿no? Ahora con las apps, que es tan fácil descargarte revistas de fuera. Yo leo muchas revistas de decoración, pues yo qué sé, de Suecia o de México, de Japón, y te das cuenta de que en otros países se atreven con esos papeles pintados, con unas cocinas en unos colores maravillosos que te crean una sensación que realmente yo creo que te aporta muchísimo a la hora de cocinar también, ¿no? Y a la hora de disfrutar ese espacio. Pero en general, ¿creéis que hay muchas diferencias en las tendencias de lo que se está haciendo ahora aquí en España y en el resto de los países o vamos como en la misma línea?
Yo sinceramente no lo creo, o sea, creo que estamos súper globalizados hoy en día. Sí que puede haber diferencias culturales, pues a nivel de organización o de funcionalidad en la casa, pero no lo creo. O sea, yo creo que tampoco nos tenemos que dejar engañar, entre comillas, de lo que vemos de Europa, América en medios, porque es lo que podemos ver aquí en España también cuando hay un proyecto con mucho presupuesto. O sea, al final también a veces decimos, jo, es que qué casas hay en Estados Unidos. Claro, ¿en qué rango adquisitivo se puede mover ese proyecto? A lo mejor si nos movemos en casas de economía media, nos estamos viendo proyectos muy similares. Pues evidentemente hay ciudades que, en mi opinión, culturalmente van muy adelantadas a nivel de diseño, pero es que nos pasa en España mismamente. O sea, para mí, por ejemplo, Barcelona, País Vasco, son ciudades, o sea, comunidades que culturalmente el diseño lo tienen como muy arraigado, y a lo mejor en otras no tanto. O sea, que al final pues pueden influir muchos factores, pero yo creo que no hay tanta diferencia.
¿Y quién sería el cliente de vuestros sueños?
El que nos deje soñar y trasladar ese sueño a su vivienda o a su local. Al final, un cliente que a nivel, pues obviamente presupuesto, tenga un presupuesto alto y nos dé vía libre, porque eso es fundamental. Y también a nivel estilo, o sea, que confíe en nosotras plenamente, que nos deje hacer, pero siempre involucrándonos en el proyecto, obviamente. No, nunca vamos a ponerle algo con lo que él no se sienta cómodo o con lo que no se siente identificado. Pero sí es verdad que hay veces que te coartan demasiado porque no lo visualizan o porque no se atreven.
O por miedos, eso es.
Claro, entonces tú te quedas con la espinita de, jo, ha quedado bien, pero podría haber sido un espectáculo. Pero bueno, estamos en búsqueda. A ver si aparece.
Los hay, ¿eh? No nos podemos quejar, pero es verdad que yo, bajo mi punto de vista, creo que sobre todo es lo que decía Miriam, la confianza es fundamental. Es como cuando tú vas a un médico y le pones tu salud en sus manos con toda la confianza porque tú no tienes ni idea del tema. Pues aquí hay veces que, o sea, cuando tú contratas a un profesional tienes que decidir hacer lo mismo, porque si no estás limitando todas las posibilidades o todo lo que puede llegar a hacer por miedos o inseguridades, que todos las tenemos también, y hay que entenderlo.
Lo que queremos dejar claro es que sí que hemos tenido clientes así, ¿eh? O sea, que hayan confiado
sí,
plenamente en nosotras y que pues haya salido un proyectazo y ellos estén felices, y de hecho ellos nos hayan dicho, jo, qué bien, que confiamos en esto y que no estábamos muy seguros, pero dijimos, venga, adelante, que vosotras estáis convencidas al 100% y ahora están muy, muy contentos con el resultado.
Eso es.
A mí me pasa una cosa parecida con los encargos de las obras, porque para mí los proyectos más bonitos son en los que me dicen, mira, necesito algo de estas medidas, pero ya está, lo que tú quieras, confío plenamente en ti porque me encanta todo lo que haces, entonces lo que tú quieras, y ahí es donde realmente te puedes dejar llevar. Aunque también es chulo trabajar con ciertas limitaciones cuando te dicen, mira, pues quiero algo que tenga mucho azul o que haya una gran parte en blanco, porque bueno, al final también intentar resolver eso es bonito, ¿no? Pero es verdad que cuando te dejan soñar es cuando puedes crear las cosas más especiales. Y oye, hablando de arte, ¿cómo le incorporáis vosotras a vuestros proyectos?
Bueno, para nosotras es fundamental, la verdad. En cualquier estancia creemos que una pieza de arte o una escultura tiene lugar. Tanto, ya te digo, en la cocina, en el cuarto de baño. O sea, para nosotras es fundamental incorporar esas pequeñas piezas porque nos parece que le da personalidad, además, a la estancia, al proyecto. Creemos que dice mucho del cliente también el que haya esas piezas. Pero sí es verdad que hay veces que es complicado que el cliente quiera invertir dinero en piezas exclusivas. Nos cuesta mucho. O sea, yo creo que en España todavía esto falta. Que la cosa mejore y que la gente realmente valore esas piezas exclusivas de arte. Entonces, lo intentamos, pero es complicado.
Yo lo que he notado es que en los últimos, yo creo que han sido como los últimos 2 años más o menos, ha cambiado muchísimo todo esto. Antes la mayoría de mis clientes, la gente que me compraba a través de la página web o me hacía algún encargo, eran de fuera. de fuera de España, y ahora aquí es como que ha habido un boom con el arte. No sé si es una cuestión generacional o simplemente que gracias a todo esto de las redes sociales estamos mucho más expuestos al arte, pero hay muchísimo más interés y se vende con mucha más facilidad. Yo creo que nos vamos dando cuenta de que esas cosas son las que te aportan emociones positivas y te generan un ambiente agradable en tu casa.
Es que al final se complementan. O sea, yo creo que un salón puede tener piezas de mobiliario preciosas y tener una gama cromática súper bonita, pero necesita ese toque de la pieza de arte.
Claro, que... es decir, los elementos que hacen que te sientas identificado con tus espacios son los personales. O sea, de hecho, nosotras en ese punto, cuando llegamos al punto del proyecto de la decoración, preguntamos muchísimo, incluso si los clientes tienen cosas de valor personal, porque es lo que hace que tu espacio sea especial, porque un sofá es un sofá y puedes tener uno así o parecido, pero los detalles de arte o de decoración son los que cambian todo en un espacio y le dan personalidad. Entonces, tener una obra o una pieza con la que, por lo que decía Sana, que te dé paz, que te dé alegría, que te sientas identificado con ella, creo que es un súper valor añadido en una estancia.
Pues nada, ya sabéis, todo el mundo a comprar arte. Oye, y Lima y Lino, ¿dónde estáis en este momento? ¿Cuáles son vuestros planes de futuro? ¿Hacia dónde os gustaría evolucionar?
Pues ahora mismo estamos bastante centradas en proyectos de interiorismo residencial. Bueno, hemos terminado un proyecto comercial hace unos días. Y yo, en cuanto a evolución, me gustaría un poco seguir en la línea en la que estamos, la verdad. O sea, yo soy feliz con lo que hacemos.
Llevamos mucho tiempo trabajando mucho en cuidarnos a nosotras, en el proyecto, en ver las necesidades que tenemos, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer. Entonces, cuando vas cuidando eso y nos vamos cuidando a nosotras en eso, pues ya llegas a la dinámica de lo que dice Miriam, seguir en esta línea. Y bueno, pues también eso, pues quizá conseguir alguno más de esos proyectos o clientes que confían y nos dan rienda libre a la creatividad, pero bueno, eso llega cuando tiene que llegar.
Estoy segurísima de que sí. Oye, y para que podamos seguir todos esos proyectos maravillosos que vais a ir haciendo, por favor, decid a los que nos están escuchando dónde pueden encontraros en las redes sociales.
Sí, nuestro Instagram es limailino, la página web igual, limailino.com. Y tenemos oficina física en calle Conde de Siquena número 15, primero izquierda, en Madrid, en el centro de Madrid. No estamos siempre, entonces necesitamos que concierten cita previa si así quieren.
A mí me encanta todo lo que hacéis y todo lo que subís a redes sociales, esos mood boards tan bonitos y esos espacios que aportan tanta calma. Así que estoy segurísima de que os van a seguir saliendo unos proyectos que os van a permitir soñar y seguir creciendo, y os deseo muchísimo éxito, chicas. Y bueno, millones de gracias por haber estado aquí.
Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer.